Grabando. Expediente 2024-2982 de Consorcio de Ecuaciones Santander contra Banco de Bogotá S.A. Audiencia pública, proceso verbal de menor cuantía. Una vez declarada fallida la conciliación, desarrollado los interrogatorios de las partes, definido los hechos ciertos no discutidos, el objeto del litigio, el decreto práctica de pruebas, los alegatos respectivos, reanudada la misma, reunido los presupuestos procesales, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir fallo de mérito. Dentro de la controversia contractual presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor, de que da cuenta el Código General de Procesos, artículo 24, así como el 57 de la Ley 1480 de 2011. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor a través de la cual la CAE demandante Consorcio de Ecuaciones Santander pretende que se obligue a Banco de Bogotá a que reintegre la suma de 193.335.100 pesos correspondientes a los dineros sustraídos de su cuenta corriente terminada en 5568 el 7 de septiembre de 2023 mediante dos transferencias a través del portal empresarial de Banco de Bogotá. La primera a las 13:11 p.m. por 97.850.500 y la segunda por 95.485.600 a las 3 p.m. Pues señala que no realizó dichas transacciones, súplicas a las que se opuso la entidad financiera demandada con las excepciones de mérito objeto a cada decisión. Como punto de partida es del caso señalar que de acuerdo a lo indicado en la demanda y la contestación a la misma, además que las partes no discuten, la existencia de la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de cuenta corriente regulado en el Código de Comercio, artículos 1382 a 1392, así como en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 125, como aquel contrato en virtud del cual el contracorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero o cheques en un establecimiento bancario y de disponer total y parcialmente de sus saldos mediante cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, subiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Esas obligaciones sin perjuicio de las particulares del contrato suscrito entre las partes y siempre que ellas no conlleven cláusulas que restrinjan los derechos del consumidor ni relieven la responsabilidad ante vigila, de la vigilada, las cuales, como lo indica el artículo 11, el parágrafo de la Ley 1380 de 2009, 1328, perdón, de 2009, se tendrán por no escritas. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se estudia en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el mismo artículo 335 de esa Carta Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesta, todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación contractual, tal y como lo señala la Ley 1328 en su artículo 5. Sentado lo anterior, la delegatura examinará partes de las pruebas decretadas de cara al marco normativo aplicable y emergen responsabilidad contractual en cabeza de la entidad demandada por las transacciones cuestionadas, abordando la defensa de la entidad. Y al respecto, Banco de Bogotá, como fundamento y sus secciones de mérito, señala que la CAE demandante, el consorcio, incumplió con sus obligaciones de custodia y guarda de los elementos transaccionales, incluida la clave OTP generada por el toque entregado a la demandante y necesario para la realización de este tipo de operaciones, así como la validez de los datos de las operaciones, los cuales cursaron sin inconvenientes y se encontraban dentro del perfil transaccional, señala la entidad bancaria que demanda. Tal medida resulta necesario remitirnos a lo expuesto en la demanda y la contestación, así como los hechos ciertos no discutidos y lo expuesto en el interrogatorio de las partes. Tenemos, además de la relación contractual, que las operaciones de ese 7 de septiembre por 97.850.500 y 95.485.600 de las 13 y 11 y 3 y 13 respectivamente a través del portal empresarial de Internet del banco, que para la misma se requería el usuario, la clave personal y el código OTP generado por el token, entregado a la CAE demandante y concretamente al entonces representante legal del conjunto de cada consorcio demandante, de lo cual no existe discusión. Dos toques, el cual el usuario secundario en custodia de la señora Mónica Pérez, acá testigo, tenía el doble rol de cargador y autorizador de las operaciones. A partir de esto, se acredita que para la realización de las operaciones a través de Internet, con cargo a la cuenta corriente de la activa, se requería la digitación de una clave OTP de un solo tiempo, UOTP. Dicha segunda clave o métrico o método de autenticación fuerte generado por el token físico en poder de la demandante para la fecha de los hechos, así se indicó en la declaración, en la demanda, en el testimonio, y que eran necesarios para la realización de las operaciones, y lo cual no existe controversia y fuera reconocido tanto por el demandante como por la testigo. Sobre el particular, ha de indicarse que el uso del mecanismo de autenticación fuerte, denominado token, con su respectiva clave OTP, One Time Password o clave de un solo uso, en los términos del numeral 2.16.3 del capítulo décimo segundo del título primero de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del año 2014, y entregado a la CAE demandante y en custodia de la misma, como fuera igualmente declarado por la testigo y el representante legal de banco, coligiéndose entonces que además del usuario y clave asignadas por el administrador de cuenta, el método de autenticación de token era necesario para el ingreso al portal empresarial del Banco de Bogotá. Cumple señalar al respecto que al consumidor le corresponde ejercer la debida custodia y cuidado de los instrumentos transaccionales previstos para el manejo de la cuenta por encontrarse estos dentro de su órbita de control. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco podrá exonerarse de la carga necesaria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurría, por ejemplo, cuando el contrayente pierde su tarjeta y en ella tenía escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de red de cajeros. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia referida en precedencia, estableció al token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad, del consorcio, para efectuar pagos o transferencias a terceros ajenos a ella, con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como el token, que siempre debía estar bajo su custodia y cuidado, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente objeto a cada discusión y de titularidad de la demandante, por lo que se evidencia como incumplía la obligación de custodia del consorcio respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esta situación, no habría podido efectuarse las transacciones objeto de repudio. Con base en lo anterior, atendiendo que se encuentra acreditado que quien desarrolló las operaciones no reconocidas contó con acceso tanto a los datos personales como el usuario clave personal, así como el código OTP obtenido por el demandante del token físico en su poder, resultaba necesario dicho mecanismo para obtener esa clave como método de autenticación fuerte para la realización desde las operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente, por lo que se evidencia como incumplía la obligación de custodia de la parte demandante respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del daño, pues de no ser esta situación no habría podido efectuarse las transacciones objeto de repudio. Sumado el hecho de que no se llamó o avisó oportunamente al banco para el bloqueo una vez cerrada la sesión, para evitar la realización de las operaciones, pues cuando el banco llamó a confirmar, tal y como da cuenta el hecho cuarto de la demanda, no discutido y tenido por cierto por las partes, las mismas, las operaciones ya habían sido o ya habían cursado, tal y como da cuenta el informe de investigación, los interrogatorios, el hecho cierto no discutido. Por lo anterior, este despacho no puede sino concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones que le eran exigibles al consorcio acá demandante de cuidado y custodia de los elementos transaccionales entregados para el manejo de su cuenta corriente, conllevando a declarar probada, sin exoneración de responsabilidad, La excepción que la parte demandada intituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, únicamente en lo que hace relación al incumplimiento de la demandante. En tal medida, procede esta delegatura, doctor Leonel, no se asuste, a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con sus obligaciones que paralelamente le existen. Así lo establece el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, parágrafo primero. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte 1, título 2 del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029 del año 2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Es así como se contempla en la Circular Básica Jurídica como requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones, entre otros, que son de obligatorio cumplimiento, porque así lo dispone la Ley 1328 de 2009, el de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 23313 de la citada circular 029 de 2014. A efectos de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, resulta necesario remitirnos al log de la cuenta corriente 5568, aportados tanto en la contestación de la demanda, así como en el requerimiento oficioso derivado 32 de lo dedicado del asunto. Se puede establecer del mismo que durante la existencia de la relación contractual de marzo de 2023 y a la fecha de las transacciones acá objeto de discusión, el consorcio demandante no realizaba transferencias a cuentas de otros bancos, situación corroborada en los interrogatorios de las partes. Además, que nunca realizaba o había realizado operaciones por los montos superiores a los 30 millones de pesos. Esta solo fue hecho en una ocasión, el 18 de agosto de 2023, pero como cargo a dispersión de pago de proveedores, que era lo que acostumbraba comúnmente a realizar. Y esto se resalta en una dispersión de pagos, operación diferente a la sacar reclamada. De igual forma, tenemos que estas operaciones, tanto la primera como la segunda, y en conjunto las dos objeto a cada discusión, resultan totalmente ajenas al perfil o costumbre transaccional del cliente. Así se indicó en el informe de investigación allegado en la contestación realizado por el banco, confirmado por el testigo Carlos Andrés Ramírez Castellanos, quien realizara el informe, lo que es corroborado por el interrogatorio de las partes. Lo anterior conlleva establecer que las transacciones reclamadas se encontraban por fuera de los límites del perfil transaccional del demandante, tanto por tipo de operación como por monto, muy superior a las acá objeto de discusión. Y no obstante, generar el alertamiento respectivo que conllevó a la llamada para confirmar las mismas, hecho no discutido, dicho actuar no fue oportuno, como lo establece la norma, pues las operaciones ya habían cursado, siéndole exigible al banco un bloqueo preventivo previamente y de manera oportuna, que le hubiere permitido la confirmación de las mismas y por ende haber impedido su realización, lo que no ocurrió. Si las cosas están, no le exime de su responsabilidad frente a los requisitos mínimos de seguridad señalados en precedencias. Si las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a bloquear preventivamente y de inmediato el producto objeto de controversia, permitió que se realizaran de manera sucesiva las transacciones discutidas, inusuales, por frecuencia, como por monto, como por tipo de operación, sin que resulte recibo lo señalado en el informe de seguridad o lo indicado por la representante legal del banco en su interrogatorio, en cuanto a que las mismas, esto es, las operaciones se encontraban dentro del perfil, en relación con que la parametrización realizada permitía operaciones hasta por 500 millones de pesos, cuando en primer lugar, dicha circunstancia en forma alguna hace nugatorio, elimina o deja sin efecto las costumbres transaccionales del cliente, las cuales se construyen día a día, y esto último da cuenta que no realizaba este tipo de operaciones ni por dichos montos, sumado al hecho de que no obra prueba de que estos parámetros o parametrización por ese monto de 500 millones las hubiese definido el consumidor. cuando la representante legal del banco indicó en su interrogatorio que estos son definidos por el banco y el ACAE demandante no procedió a actualizarlos o modificarlos. En efecto, y así las cosas, atendiendo que las medidas de seguridad que les son requeridas para la realización de operaciones a través de los canales puestos a disposición de sus clientes son de naturaleza preventiva, al momento de generarse una situación extraña, como las operaciones fuera del perfil, el banco estaba obligado a generar el bloqueo de la cuenta y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, por lo que se evidencia claramente incumplía las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso en concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido negocial del respectivo negocio jurídico, además del contrato suscrito en la cuenta corriente. Por ende, se configura o se ve configurada su participación de banco de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino, consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado el canal desde la ocurrencia de la primera transacción, totalmente ajena e inusual a su perfil, hubiera evitado la realización de las operaciones que conllevó el perjuicio o detrimento para su patrimonial al demandante. Al respecto, se reitera que se debe aplicar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación. Pero adicionalmente señala la Corte, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habría de asumir la pérdida íntegramente, razón por la cual se observa que en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presenta concurrencia de antecedentes causales en la causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente del daño, pues de haber cumplido con lo requerido en la normatividad en cita, hubiera evitado la realización de todas las operaciones monetarias objeto de litigio. De allí que no puede resultarle imputable tal situación al consumidor, pues el nexo causal de su incumplimiento se rompe ante los incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía un deber especial de diligencia como profesional de la actividad a él autorizada. Y es que súmese a ello, hablando de diligencia, el hecho de que tuvo desde el año pasado para proceder a la recuperación de dichos de recursos. Recursos de los cuales, si bien no obra prueba de cuál es el monto, indicó la representante legal que en una trazabilidad de correos que no obra, pareciera existir una suma. Suma que ya le corresponderá al banco en lo pertinente, pero no someter a un consumidor, ni mucho menos al fallador, en este punto que eso sea una causal de definir, de aplazar, de requerir. Cuando aquí lo que se está hablando es de la responsabilidad de los deberes del banco, razón de ser de este pronunciamiento. Y en tal sentido, se advierte que se declararán como no probadas o sin efectos las excepciones que la pasiva intituló inexistencia de derecho y causa para demandar, contrato no cumplido, débitos regulares, validez de los mensajes de datos, y se condenará a la entidad financiera a reintegrar al consorcio Adecuaciones Santander la suma de 193.335.100 pesos, correspondiente a los dineros sustraídos de su cuenta de la cuenta corriente, sin que resulte procedente la generación de intereses o indexación alguna, más que por la procedencia y procede o improcedencia de los mismos, por la participación del actor en los hechos objeto de discusión. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente, conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada, perdón, declarar probada sin exoneración de responsabilidad la excepción que la parte demandada intituló culpa exclusiva de la víctima en cumplimiento contractual en lo que hace el incumplimiento de la demandante. Fin. Exoneración de responsabilidad del banco, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló inexistencia de derecho y causa para demandar, contrato no cumplido, débitos regulares, validez de los mensajes de datos, acorde con lo fundamental en la parte motiva de esta sentencia. Declarar como tercero contractualmente responsable a Banco de Bogotá en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el Consorcio de Ecuaciones Santander respecto a las operaciones cursadas con cargo a la cuenta corriente 5568 del 7 de septiembre de 2023. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá a reintegrar al Consorcio de Ecuaciones Santander la suma de 193.335.100 pesos correspondientes a los dineros sustraídos de su cuenta corriente terminada en 5568, ello dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la presente decisión. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndosele o poniéndole presente que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Doctor Leonel queda notificado, doctora Adriana notificada.